GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Apertura de una nueva semana y con eso un nuevo programa de GPS Internacional, y venimos de un fin de semana caliente, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Fin de semana de elecciones, ha sido noticia, ustedes seguramente ya lo saben, Gustavo Petro, el candidato de la izquierda colombiana, ha obtenido una victoria histórica y se convierte en el nuevo presidente de ese país, de hecho el primer presidente progresista de Colombia. Vamos a analizar todo lo que abre esto, porque Petro ha puesto como tema central de su agenda el tema de la paz, el acuerdo de paz en Colombia, a partir de todo lo que ha sucedido con los movimientos insurgentes, las guerrillas colombianas, la actuación del ejército, un proceso histórico que nunca tuvo una resolución y que tiene como desafío central Petro encauzar ahora. Además, por supuesto, hablar de política interior y de política exterior. ¿Cómo será el vínculo con Venezuela y con los Estados Unidos? Bueno, algunas de las respuestas que el analista, profesor universitario Néstor Restrepo estará con nosotros en esta edición muy especial de GPS Internacional, que también va hacia Francia, porque se concretó la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias. Y vean ustedes, no le fue tan bien al presidente Emmanuel Macron, más allá de que ha perdido la mayoría parlamentaria. Tampoco la izquierda logró un resultado tan abultado. Y eso produce movimientos dentro de la coalición de izquierda y sobre todo también de la coalición de ultraderecha que representa Marine Le Pen, que ha decidido abandonar la dirección del partido para estar al frente de lo que será la nueva bancada parlamentaria. El analista uruguayo Leo Harari, residente en París, estará conversando con nosotros. Ese es uno de los temas, y como siempre tenemos el espacio para lo cultural, y en pleno invierno aquí en el sur de América, las fogatas que representan la noche de San Juan, bueno, se dan motivo de convocatoria para lo que sucederá en el precioso balneario La Floresta de la costa de Canelones. Será este jueves 23, la noche de San Juan, donde varias fogatas, varias hogueras permitirán el disfrute de los espacios públicos, del arte, la música y la gastronomía, combatiendo el frío del invierno que comienza. Vamos a hablar con la organización de esta fiesta de San Juan en este programa de GPS Internacional, cargados de contenido, que así a toda velocidad comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Una nueva semana de noticias. Israel, junto con Estados Unidos y los países aliados de la región, desarrollan un sistema común de defensa antiaérea para repeler los ataques de Irán, declaró el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. Creamos una alianza de defensa antiaérea de Oriente Próximo ante los intentos de Irán de atacar los países de la región con cohetes, misiles de crucero y drones. Agregó que el programa ya funciona y posibilitó repeler con éxito ataques de Irán contra Israel y otros países. El tema se discutirá adicionalmente durante la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la región, programada para los días 13 y 14 de julio. Según Gantz, el programa de cooperación regional está elaborándose junto con los socios del Pentágono durante el último año. La tensión entre Israel e Irán se ha intensificado en las últimas semanas después del asesinato de un alto oficial iraní en Teherán, del que se culpa a Israel. También ha habido muertes de personal científico iraní y bombardeos contra objetivos iraníes en Siria, de los que la República Islámica acusa a Israel. Kazajistán suministrará a Irán 1 millón de toneladas de cereales de la cosecha 2022-2023, informó la oficina de prensa del Ministerio de Agricultura kazajo. Durante la visita del presidente a la República Islámica de Irán este 19 de junio, los ministros de Agricultura de ambos países firmaron un memorándum sobre el suministro de 1 millón de toneladas de cereales a Irán. El suministro se entregará de la cosecha 2022-2023. Los ministerios también firmaron un memorándum de cooperación en materia de agricultura, que prevé la cooperación en horticultura, ciencia agrícola, inversión en agroindustria, producción ganadera y seguridad fitosanitaria, así como la cooperación en materia de comercio y tránsito de productos agrícolas. El Consejo de la Unión Europea informó haber ampliado la lista de sanciones por terrorismo, añadiendo a tres personas y a un grupo asociado con las actividades de las organizaciones terroristas ISIS y Al Qaeda. El Consejo ha decidido hoy añadir a la lista de sujetos a medidas restrictivas contra ISIS y Al Qaeda a un grupo y tres personas vinculadas a Al Qaeda y que operan en la región del Saleh. La nota precisa que las medidas se imponen contra altos comandantes del grupo Jamaat Nusrat al-Islam, el llamado Grupo de Apoyo al Islam, y a los musulmanes afiliados a Al Qaeda, Sijen an-Ita y Salem Witt Bereman. El escritor peruano Mario Vargas Llosa criticó el resultado de la segunda vuelta en Colombia y afirmó que la elección del primer presidente de izquierda del país sudamericano es un accidente enmendable. Envío también al señor Gustavo Petro las felicitaciones por su victoria ajustada. Ojalá Colombia se mantenga dentro de la estricta legalidad que ha caracterizado la historia colombiana y sea simplemente un accidente enmendable y corregible en un futuro más o menos inmediato, comentó el Premio Nobel de Literatura en la apertura del Foro Atlántico Iberoamérica en Madrid. Con el 100% de las mesas escrutadas, como hemos informado en este programa, en el preconteo oficial de las elecciones del domingo, Petro, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, logró el 50,44% de los votos. Su rival, el centroderechista Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo el 47,31% de los sufragios. Han votado mal. Vamos a ver la manera como Petro actúa. Si actúa dentro de la legalidad, bienvenido. Hay una legalidad que se ha mantenido todos estos años, a pesar que la guerrilla presentaba otra cosa. Hay que ver, hay que esperar, declaró Vargas Llosa a periodistas. Petro integró el Movimiento 19 de Abril, el M19, un grupo revolucionario urbano que actuó desde la década del 70 hasta 1990. Vargas Llosa, de tendencia liberal y ex candidato presidencial en Perú, preguntó durante el Foro Atlántico al mandatario colombiano Iván Duque si considera que Petro actuará dentro de la legalidad.
Y ojalá que esta legalidad, en un país que ha respetado siempre las leyes, como es el caso de Colombia, se siga respetando bajo el nuevo mandatario que, como ustedes sin duda saben, ha elegido a Petro por un escaso margen de votos. Bueno, hay una incógnita respecto a Petro. Si se mantiene dentro de la legalidad, que es el caso de la tradición colombiana, tanto mejor para Colombia. Y si pretende, como pretenden algunos de sus partidarios, arrasar con esa legalidad, se abre un punto de interrogante respecto al futuro de Colombia.
Bueno, finalmente Colombia hizo historia, Gustavo Petro es el presidente electo y ha dicho Gustavo Petro que durante su primer discurso, tras ganar la segunda vuelta, que su victoria es histórica y que llega un cambio, no solo en Colombia, sino en toda la región. Esta historia, lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina y para el mundo. Añadió que su elección es un cambio para dejar el odio atrás y acabar con el sectarismo dentro de la sociedad. No es un cambio para vengarnos. El cambio consiste en dejar el odio atrás, el cambio consiste en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que en medio de su diversidad sea una Colombia. Comentó Petro que precisamente el cambio que busca es que estas diferencias históricas entre los colombianos se puedan dialogar. Vamos a analizar las implicaciones de este resultado histórico, tanto para Colombia como para América Latina. Estamos en contacto con el investigador, docente, analista Néstor Restrepo. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo analizas este resultado para la sociedad colombiana? ¿Estamos ante una nueva era política en este país?
Hola Fabián, muchísimas gracias por invitarme al programa. Sí, yo creo que en Colombia sí se abre una nueva era que yo creo que no empezó ahora, sino que empieza con con la firma del proceso de paz en La Habana y con las FARC, que da la posibilidad de que nuevas líneas políticas, nuevos formas de pensar la política, empezaran a participar activamente en la política, así, dejando de lado el conflicto armado y y lo que era la guerra en contra de un enemigo interno que siempre había tenido el país. Y fuera de eso, es una opción de un gobierno de izquierda. Colombia en sus más de 200 años como país no había tenido un gobierno de izquierda. Entonces uno podría decir que no tenía una alternancia. En Colombia era muy claro que lo que teníamos era una derecha muy fuerte y una centro derecha, con lo cual se alternaban entre ellos mismos el poder y no había un cambio fuerte como tal, sino pequeños timonazos que se le daba de lógicas de muy conservadoras a una lógica un poco más liberal, pero siendo de base conservadora. Entonces es la primera vez que se le da un timonazo muy fuerte al país, que se le va a dar una alternancia y de ahí en adelante yo creo que eso es lo primero muy importante y es que de ahora en adelante el colombiano promedio de ahora en adelante en el país va a hacer alternancias. Cuando no gobierne, la derecha no funcione, pues puedes tener otra opción de poder sin necesidad de ir a buscar a la lógica del conflicto armado.
¿El resultado es previsible o estuvo en riesgo este resultado? De hecho, en la última semana, si uno miraba las encuestas, ganaba Hernández. Este panorama no estaba tan claro.
El panorama estaba muy claro para la izquierda en Colombia durante los 8 meses de campaña, pero después de la primera vuelta las cosas dejaron de ser nítidas. Y yo creo que fue una estrategia muy clara y es porque el discurso y la narrativa de la campaña era continuismo versus el cambio. Y Gustavo Petro representaba ese cambio, mientras que Federico Gutiérrez representaba el establecimiento y representaba la lógica de seguir que las cosas tal cual. Y creo que hay un error en Gustavo Petro y es concentrarse tanto en ese continuismo que dejaron muy, muy solo yo no me atrevería a decir, llamémoslo un outsider de la política como este señor Rodolfo Hernández, que también empezó a encarnar una lógica de anticorrupción, pero sin tener nada claro, sin saber si es de izquierda o derecha, sin tener una propuesta política clara, y se vuelve el refugio de la derecha en un momento determinado cuando ven que su candidato no despega. Y ponen toda la fábrica electoral a su servicio, no solo los votos clientelares, sino también el sistema de medios de comunicación de Colombia, que es bastante poderoso, al servicio de esta nueva alternancia. Y en ese momento, pues lógicamente, se infla totalmente Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se queda sin aire, se queda sin saber cuál va a ser la nueva narrativa para la campaña, porque ya no, ya, imagínate la situación de Rodolfo Hernández hace que el continuista se convierta a Petro y el nuevo en la política era Rodolfo Hernández. Entonces, cambió totalmente la esfera de la política, cambió la polarización, se acaba la polarización de un tajo en ese momento y los colombianos empiezan a decidir entre uno y otro. Y ahí es donde, y ahí me extiendo un poquito, Fabián, y es para explicarte de que de todas maneras en Colombia la división social sigue estando. El Centro Oriente siguió votando por lo tradicional. Rodolfo Hernández enmarcó toda esa votación. El departamento de Antioquia y Cundinamarca y Boyacá siguen siendo fundamentales para eso, o sea, el centro del país, pero lo que llamaríamos la periferia o las zonas más pobres del país votaron masivamente. Esto es la diferencia. O sea, el indígena votó más. La margen del Pacífico colombiano, que es donde viven los afrodescendientes, salieron todos a votar. y el Caribe colombiano salió todo a votar. Entonces, la carga y el desbalance estuvo ahí, porque si no, Rodolfo Hernández hubiera ganado tranquilamente como lo hacían los otros presidentes en algún momento, solo con el Centro Oriente.
Ahora, hablemos de los principales desafíos que tiene Petro, sobre todo porque se trata de un cambio histórico. Por ejemplo, ¿qué medidas se plantean para revertir los efectos de décadas de políticas neoliberales? Y hay que hablar también de lo que tiene que ver con la paz, con los derechos humanos, algo que Petro tiene como, me imagino, como punto de los primeros, si no el uno, ¿no?, de su agenda.
Sí, sí, yo creo que hay una hoja de ruta muy clara y es el proceso de paz. Son los 5 puntos del proceso de paz que podrían ser tranquilamente su propuesta del gobierno. O sea, es que uno de los problemas en Colombia es el acceso a la tierra. A diferencia de otros países de América Latina, en Colombia el acceso a la tierra se ha dado a sangre y fuego y por la guerra. Entonces, el acceso a la tierra, daría acceso también a que los campesinos tengan trabajo, que la seguridad alimentaria en un momento tan difícil para el planeta. Colombia es una despensa, lo que pasa es que no se ha desarrollado. Es una de las últimas despensas agrícolas del planeta Tierra que no se ha desarrollado. Entonces, ahí es donde tienen que entrar esas políticas muy sociales, que creo que la hoja de ruta es el proceso de paz. Pero también hay una lógica que lo decía ayer en su discurso, Gustavo Petro, y es que tenemos que seguir haciendo capitalismo. Y lo decía, estoy poniéndolo entrecomillado, como lo decía, tenemos que seguir haciendo capitalismo así no nos guste. Porque lo que pasa es que en Colombia es un capitalismo, yo creo que mucho más antiguo que el que hay en otros países de América Latina y del mundo, casi feudal, y es ahí donde lo que hay que hacer es desarrollar el capitalismo. Entonces no es una política yo no creo que vaya a ir en contra totalmente del neoliberalismo, sino y del libre mercado, sino en una lógica donde el mundo tiene problemas de seguridad alimentaria, es darle la posibilidad a todos los pequeños campesinos, a los pequeños microempresarios, a que tengan oportunidades de desarrollar todo el potencial que tiene el país en una sociedad de mercado.
Néstor, y en materia de política exterior, las perspectivas, por ejemplo, en torno al vínculo con dos países, con Venezuela, por ejemplo, algo muy conflictivo durante el uribismo, y también con los Estados Unidos, ¿no? En particular la cooperación militar, algo de mucho, como lo decimos en el sur, una relación carnal prácticamente durante el uribismo también. ¿Qué desafío tiene Petro ahí?
Yo creo que él también lo dijo ayer, y es la relación va a ser un poco más digna con Estados Unidos, y es una relación de pares, porque mira que lo dice ayer, no habló mucho de esa relación de dependencia para la guerra contra el narcotráfico, pero sí habló de esa dependencia inversa, que Colombia tiene parte de la Amazonía y que Estados Unidos es el que contamina y que ellos tendrían que entrar a financiar. Entonces yo lo veo en una relación donde Gustavo Petro con Estados Unidos va a empezar a pedirle cambios en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, a pedirle una mayor cooperación para el cuidado del medio ambiente y a desarrollar todo ese sector de medioambiental y turístico que tiene Colombia. Y lo de la despenalización de las drogas, yo creo que se nos viene. O sea, esa narrativa que el mundo ya está hablando, Colombia, yo creo que va a empezar a generar procesos de diálogo a nivel internacional. No lo veo confrontando a los Estados Unidos ni siendo narrativas antiimperialistas, no, lo veo dialogando con dignidad. Mientras que con la lógica de Venezuela es muy claro, o sea, con Venezuela es nuestro hermano, el hermano díscolo con el que siempre se pelea, pero con el que siempre hay que estar al lado. Entonces, yo creo que eso es va a ser una lógica totalmente diferente. Colombia diplomáticamente va a volver a abrir, yo estoy seguro que del 7 de agosto va a volver a abrir los consulados y la embajada, van a volver a hablar, aunque no esté de acuerdo no me ha gustado Petro muy de acuerdo con lo que Maduro plantea o el escenario de eso, pero una frontera tan grande como la de Colombia y Venezuela, yo sí la veo más viva otra vez, más de cooperación, más de tratar de cerrarle ese cerco a lo ilegal, que es lo que ha vivido en estos 4 años. O sea, todo el mundo ilegal se ha fluctuado y se ha vuelto esa frontera porosa, y creo que esa Es el gran reto de los dos países y creo que lo van a hacer. Y Gustavo Petro la tiene muy clara, sabe cómo hacerlo. Y esa es la ventaja que tiene una persona como Gustavo Petro que no la tenía Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, a pesar de ser santandereano, vivir cerca de la frontera, no tenía muy claro cómo es que iba a ser para lograr volver a canalizar esas relaciones con Venezuela. Creo que con Gustavo Petro es mucho más fácil. De hecho, hoy el ELN, un grupo armado que milita en esa zona, que vive en esa zona y que pasa al otro lado, que son bastante fuertes entre la frontera de Colombia y Venezuela, ya habló de proceso de paz con Gustavo Petro. Entonces, mira que hay una cierta esperanza. Vuelvo otra vez, digo, el gran problema, como lo hablamos antes de empezar, es cómo va a ser la relación de Gustavo Petro con unas fuerzas militares bastante de derecha, bastante anacrónicas en su forma de pensar y pensando en un enemigo interno y no pensando en desarrollar una fuerza de cooperación, de llevar al país a unas lógicas más de contención de problemas de afuera y no de adentro, y solucionando problemas de corrupción, por ejemplo.
Néstor Restrepo, hay mucho para seguir hablando desde la realidad política de esta nueva Colombia que se comienza a construir ahora. Gracias por ahora y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, Fabián, y un saludo a toda tu audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Elecciones parlamentarias en Francia con una foto realmente importante de lo que ha sido esta consulta. La segunda ronda de las elecciones a la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento. La coalición Juntos del presidente Macron, según los datos del Ministerio del Interior, recibió el 38,6% de los votos, que se traduce en 245 escaños, perdiendo de este modo la mayoría absoluta en el legislativo. La otra noticia tal vez es la decisión de Marine Le Pen, que ha declarado que va a abandonar el cargo de líder del Partido Agrupación Nacional para encabezar su grupo parlamentario en la Asamblea Nacional. No volveré a encabezar el RN, la agrupación, me enfocaré en la presidencia de este grupo tan grande, dijo en declaraciones a la prensa francesa. Marine Le Pen presidía el partido desde el año 2011. Vamos a analizar este asunto allí en París, como siempre, de manera muy amable e informada está el analista uruguayo Leo Harari. Leo, ¿qué balance realizas de estas elecciones y cómo crees que va a impactar esto en el segundo gobierno de Macron? ¿Qué se puede decir de este resultado y de lo que se viene a partir de ahora?
Ah, bueno, Fabián, ha sido realmente, no digo un terremoto, pero sí una reubicación de todo el panorama político francés, porque sucedieron muchas cosas que no hacen que esta haya sido una elección como otras precedentes. Para empezar, porque quizás el primer fenómeno, el que primero impactó, si lo tomamos cronológicamente, fue el logro de una unión de la izquierda que no se lograba desde hacía muchísimo tiempo, con la creación de la nueva Unidad Popular Ecológica y Social, que pone a la Francia insumisa, el grupo de Mélenchon, en una posición mucho mejor que la que tenían yendo solos. Eso parece, una evidencia, pero en Francia hacer coaliciones es muy difícil. Y la izquierda estaba muy deprimida con la imposibilidad de lograr acuerdos, y esta vez lo lograron y le fue bien. Ahora vamos a ver qué pasa si lo siguen manteniendo, porque fue un acuerdo electoral, digamos, en base a un programa político con más de 600 propuestas, pero ese programa común implica dejar la personalidad de cada uno de los partidos, que son la Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido de los Ecologistas. Cada uno de los cuales quiere mantener su personalidad. Entonces, lo que pasó y es nuevo es que se consolidan bloques. Antes teníamos, hasta este proceso electoral, teníamos una mayoría clara del macronismo, Ahora ellos no la tienen, son 245 votos sobre 289 para tener una mayoría, o sea que le significa para sacar las reformas que son promesas ya de la primera presidencia de Macron, que todavía no han podido sacar, implica conseguir por lo menos ahí una cincuentena de votos más. Eso es como el bloque del medio. Después tenés el bloque de la izquierda, del cual venimos a hablar, y el bloque de la derecha, que es un avance extraordinario en cuanto a cantidad de diputados para Marine Le Pen. Eran 8 y ahora son 89. Lo que implica que va a haber también una cantidad muy importante de nuevos diputados que no tienen experiencia política, y es una de las razones por las cuales Marine Le Pen pasa de presidir el RN a presidir el grupo parlamentario. Hay que decir que un grupo parlamentario, cuando tiene más de 58 diputados, puede presentar leyes y puede presentar también la moción de censura. Le da un gran poder. Por otra parte, tiene subvenciones importantes y un secretariado y un apoyo de infraestructura muy importante, lo que la pone en una situación bastante cómoda para hacer una oposición con su estrategia, que es una estrategia que ha movilizado a parte de la derecha, digamos, clásica que uno conoce, buena parte de la gente de los famosos chalecos amarillos y otra gente de base de trabajadores y obreros, empleados, gente humilde, que expresan así su bronca y su decepción con un régimen político que no le ha dado respuestas. Cuando mirás sociológicamente, la gente más joven apoyó a Mélenchon, pero la mayoría de los más jóvenes se abstuvieron. Los que de 18 a 24 años, estaba viendo la cifra recién, el 70% no votaron, de los que tenían derecho a votar. Y de entre 25 y 34 años, el 66% no votó. Solo votó uno que tenían derecho. En cambio, son los más veteranos los que votan, los que creen todavía en el sistema de democracia tradicional, y que no usan tanto otros medios de expresión y de protesta como salir a la calle o las redes sociales, claro, que son la manera de expresarse la gente más joven.
Claro. Leo, ¿y qué se puede explicar de esta caída de aprobación pública, ¿no?, que parece tener Macron claramente, ¿no? Una pérdida de apoyo popular.
Sí, lo que pasa es que, para empezar, no ha podido cumplir con buena parte de su programa. Echamos la culpa a un concurso de circunstancias donde algunas tienen que ver con él y otras no, como la pandemia, que no es su culpa, o la guerra en Ucrania, que está afectando el costo de vida seriamente acá en Francia. Estoy pagando ahora en un litro de nafta 2,50 € acá en París. Es mucha plata. Entonces, hay cosas que son muy concretas, como el costo de vida, y hay otras que tienen más que ver, bueno, con, ya te digo, como cosas como la pandemia o la guerra en Ucrania, que afectan, pero que no afectan el bolsillo o la vida. Y por otro lado, está el hecho de que hay un divorcio que no es solo en Francia, yo lo veo en todo el mundo occidental, entre los políticos y la gente. Los niveles de abstención electoral son cada vez más grandes en buena parte del mundo desarrollado y del menos desarrollado también. Y ese desinterés tiene que ver, quizás, no sé, quizás con una crisis de comunicación que no se explica tampoco por un solo factor. El panorama aquí quedó diferente del que era, porque ahora los tres bloques son distintos. Macron perdió en parte también porque ha querido ser el más astuto, gobernando, tirando un poquito para la derecha y después tirando un poquito para la izquierda, y eso le había venido sirviendo incluso para la presidencial. Porque a pesar de que el RN y Marine Le Pen sacó 42% en la segunda vuelta, la política de Macron lo único que hizo fue radicalizar las oposiciones. Eso es lo que hace que en este momento hay bloques más consolidado para su ala derecha y su ala izquierda.
¿Cómo quedó el escenario político francés? Algo mencionabas, Leo, luego de estas elecciones. ¿El avance de los movimientos de Le Pen y Mélenchon colocan al gobierno en un estado más de fragilidad?
Ah, absolutamente. Para empezar, había cambiado el gabinete ministerial y este gabinete no le va a durar mucho, para empezar, porque varios de los ministros también se presentaban en las elecciones legislativas y perdieron. Y el acuerdo es un acuerdo, no es una obligación, pero es un acuerdo que se ha venido cumpliendo desde el gobierno Sarkozy. Cuando un ministro pierde un evento electoral, tiene que renunciar. De ahí ya se queda sin tres ministros. Además, la primer ministro, Elizabeth Borne, que ha durado un mes porque está recién llegada, va a tener que presentar su renuncia, porque es lo que se hace después de las elecciones legislativas, y no la van a renombrar necesariamente porque no ha podido ejercer liderazgo alguno. Entonces, la situación es muy difícil, realmente está fragilizado. No hay que olvidarse que al mismo tiempo Macron es por unas semanas más todavía presidente del Consejo de la Unión Europea, y está teniendo actividad diplomática internacional muy activa. Eso también lo expone. Algunos lo toman como una demostración de una visión histórica de lo que es Europa, y otros lo toman como lo toman como si se ve más grande de lo que realmente es. Es una de las críticas que le hacen a su personalidad, de como arrogante, etc. También esa cosa le afecta. Yo no lo veo tan diferente de otros presidentes franceses que también iban con la nariz apuntando al cielo, dicen acá. Pero bueno, son parte de las cosas de la fragilidad, una fragilidad que viene un poco de su actitud, un poco de sus estrategias políticas y otro poco de un contexto extremadamente complejo. Es un gobierno que va a tener muchas dificultades para llevar adelante las promesas electorales ya de la primera presidencia de Macron, y es posible que en algún momento, si no puede negociar, si no puede lograr llevar adelante alguna de sus reformas, va a tener que disolver la Asamblea, que es una de las potestades del presidente, y llamar nuevamente elecciones. Una apuesta que no siempre sale bien.
En ese escenario, ¿es que crees que hay un margen de posibilidades para que el oficialismo conforme una mayoría activa en el legislativo? Por ejemplo, ¿es viable una alianza con el sector de Mélenchon o están muy lejos?
No, se han maltratado mucho últimamente. Además, Mélenchon ha tomado la actitud realmente de diferenciarse de verdad, de estar del otro lado, en otra trinchera. Entonces es muy duro. No, sí puede ser que pase, es que haya diputados que no se sientan tan comprometidos con los grupos a los que pertenecen. Que se dijo ecologista porque quería participar en las elecciones y tenía una buena base local, y se hace elegir, pero después no se lleva bien con su compañero de grupo y puede ir a otro lugar donde lo tienten. Eso pasa todo el tiempo en la política francesa. La lealtad hacia los partidos es nada más que de los núcleos más fuertes. Entonces, sí van a haber algunos que se escapen de un lado y de otro. Por ejemplo, ya está pasando eso con el Partido Socialista, que una parte hizo la alianza para crear el NUPES, la alianza con la gente de Mélenchon, y otra parte prefirió seguir llamándose Partido Socialista. Entonces, esos están en dos grupos parlamentarios diferentes. Y lo mismo va a pasar probablemente con la derecha y la centroderecha, de los republicanos en particular, que como grupo muy posiblemente no caigan en un esquema de coalición todos juntos, pero que sí algunos diputados digan, bueno, ahora yo me paso la mayoría macroniana porque quiero que puedan aprobar las leyes. O sea, va a haber un reacomodo. Esto no es, estas cifras son definitivas. Hoy la misma cantidad de gente va a estar ahí, 577 diputados, pero van a haber movimientos de algunos que se van a pasar para un lado y otro. Eso puede ayudarle a Macron a acercarse a una mayoría que es indispensable para sacar la mayor parte de las leyes de reforma, en particular la de las jubilaciones y pensiones, que es muy complicado.
¿Y esto cómo crees que puede impactar en la política exterior de Macron? Siempre prestamos mucha atención a la salida hacia el mundo, ¿no? De un país potencia como Francia. ¿Puede impactar en esto?
Bueno, siempre la fortaleza, el liderazgo que tenés en tu país se refleja en la acción internacional. Está debilitado. Ahora, es un elemento fundamental de la política europea, de la política exterior. Sin Francia y sin Alemania es muy difícil saber para dónde se va, y estamos en un momento de reacomodo de Europa con respecto a sus alianzas con la OTAN, a sus conflictos con el Reino Unido, que no son poca cosa. Están juntándose mucha presión con Inglaterra, el Reino Unido, entre ellos mismos, porque ya hay, de vuelta se está hablando de independentismos y de referéndums de independencia, y por otro lado porque no están cumpliendo con los acuerdos del Brexit con respecto a las aduanas entre Europa y Reino Unido. O sea que hay muchas tensiones y Macron va a seguir ocupando un lugar ahí. Lo que no sé si en su cabeza va a estar tan disponible para una acción muy dinámica a nivel de la política internacional o interna de Europa, cuando va a tener que estar resolviendo problemitas de mayorías posibles o imposibles dentro del sistema legislativo. Recibió un golpe duro con esta elección.
Leo Harari, como siempre, gracias por tu análisis y tu conocimiento desde París.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La Noche de San Juan es un evento cultural y turístico con entrada libre y gratuita, donde quienes asisten se encuentran con atracciones artísticas alrededor de varias hogueras. Lo que se busca es promover el encuentro, el disfrute del espacio público, del arte, de la música, la gastronomía y, por qué no, combatir el frío del invierno que ha comenzado de manera bastante intensa, reuniéndose alrededor del fuego. Este encuentro se va a estar realizando ya en los próximos días. Ahora vamos a conocer detalles de cómo se están preparando este 23 de junio, esta Noche de San Juan, y lo vamos a hacer con gente de colectivo de allí de La Floresta, que hacen muchas actividades y están planificando muchas actividades artísticas. Está la Fundación Fan de la Música, está el Espacio CRA, entre otros, y quienes están con nosotros son Mauricio Martínez y Susi Azuaga. Están los dos en contacto con nosotros para que nos cuenten de qué se trata. Voy primero por la dama, le damos la bienvenida a Susi. Contanos, Susi, ¿cómo viene esta actividad de la Noche de San Juan y qué expectativa tienen?
Bueno, la verdad que viene latiendo lindo, ¿no? Yo siempre digo que los eventos tienen como un momento en el que uno se da cuenta si esto está funcionando o no. Y bueno, la verdad que tenemos muchas preguntas, mucha gente que dice qué lindo, qué divino, ahí voy a estar, comentarios en redes sociales, pero también en la zona, ¿no? Acá en Floresta, la gente nos para por la calle, ah, qué lindo lo que van a hacer. Bueno, así que se ve que late el evento.
Sí, sin duda, sin duda. Mucha expectativa para la gente de ahí, pero también para otra gente de la costa, y que se pueda también arrimar, ¿por qué no?, de Montevideo. Mauricio, es una apuesta bastante grande, ¿no? Como sucede con otras actividades, por ejemplo, las que se realizan en la Noche Blanca, ¿no? Otra gran actividad de La Floresta. Esta también trae mucha gente de fuera del balneario.
Sí, la idea es vincular también lo turístico con lo cultural, y por eso también está dentro de esta organización, digamos, zonal. También está el Hotel Vista, que participa, que es parte de un reciclaje que se está haciendo también de La Floresta, al igual que nosotros con la Fundación Fan de la Música. Digamos, apostamos a reciclar lugares, al igual que Casa Raíz, como el Espacio CRA. Entonces, sí, es un lugar que brinda como bien balneario que tiene espacios, casas vacías, o sea, otros lugares donde la gente se puede quedar, amigos. Y bueno, la zona está bastante integrada y me parece que va a ser un lindo evento.
Susi, contanos un poco de lo que va a haber. Yo algo conté que el fuego es protagonista para sacarse el frío, pero ¿de qué manera?
Bueno, mirá, empieza la noche de San Juan, empieza de día. Porque bueno, a pesar de que es la noche más larga del año, bueno, empezamos con algunas convocatorias medias tempraneras para ir como caldeando el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, empieza a las 3:30 de la tarde con una charla de Bienvenido el Invierno, que van a hablar sobre el equinoccio, sobre, bueno, qué es lo que ocurre con el sol y con los ejes en estas épocas tan importantes de cambios de estación, ¿no? Luego, a las 5:00 de la tarde, en Espacio CRA, ya se empieza con el chocolate caliente, las tortas de naranja, y bueno, y llega la escultura, que después que el artista plástico dice que no es una escultura, así que lo vamos a decir, la no escultura, que se va a quemar después en la hoguera. A las 6:00 de la tarde, de Casa Raíz, que es el otro espacio cultural de acá, de otro de los espacios culturales que hay en Floresta, salen los tambores, salen 3 comparsas grandes que hay acá en la vuelta: La Marea, Lonjas de la Plata, bueno, Lonjas de la Luna, perdón. Y bueno, salen de Casa Raíz y van 3 cuadras hacia la hoguera. Y a las 7:00 de la tarde sale del Hotel Vista La Ventolera, que bueno, que es este grupo de músicos que tienen vientos y tambores. Y bueno, en el Hotel Vista va a haber también una olla de San Juan y vino caliente, empanadas. Y bueno, y todo eso va a confluir en el Gran Fuego Central, que es frente a Fans de la Música, ahí donde están las letras de la Floresta, en la Rambla y en la calle principal, que es Avenida 33. Ahí va a estar la gran fogata, que se va a prender cuando llegue la ventolera, cuando llegue la escultura, cuando lleguen los tambores. Ahí vamos a prender la gran fogata. Y ahí van a ocurrir varias cosas que te vamos a ir contando. Y bueno, y ahí no sé, no igual sigo hablando y no paro. No,
ahí van a pasar otras cosas que son como, por ejemplo, bueno, la clásica quema de esquelas, o sea, escribir algo que quieras quemar, o algún deseo que tengas, y bueno, esa parte va a estar vinculada en un espacio enfrente a un I3, en donde se va a generar también una especie de ritual de escribir, de colgar la esquelita, después quemar todas las esquelas juntas, y después hay danza alrededor del fuego, hay diferentes expresiones, hasta que va a venir la quema de la no escultura, o el cabezudo, o el macaco, o el muñeco, o el espacio, digamos, el gran elemento diseñado por Jorge Doldán y confeccionado por él, que está en CRA ahora en este momento, va avanzando, mirá, ya está casi pronto. Y bueno, llegamos a ese espacio después, bueno, y ahí van a pasar los tambores, la ventolera y otras cosas que se van a dar espontáneamente.
Van a haber, por ejemplo, títeres, va a haber Natalia Legüera con Natalia Tejera, con su bombo legüero y sus alumnos que van a ir a tocar el bombo. Va a haber un ritual a Inti Rami y una ofrenda de semillas de parte de Casa Raíz. Así que van a haber juegos malabares y juegos con fuego. Y van a haber varias propuestas gastronómicas para acompañar el evento.
Eso te iba a preguntar, porque digo, uno puede ir preparado, primero que hay que ir abrigado, me imagino, porque el fuego te va a poner temperatura, pero bueno, te alejas un poquito de la fogata y se complica, pero también uno puede ir a comer algo, ¿no? Hay buena oferta.
Sí, va a haber buenas ofertas de gastronomía. Va a haber, ayúdame, Mauricio.
Bueno, mirá, tenemos una plaza de comidas de food trucks y una barra bastante completa de tragos. Después hay vino caliente, empanadas, hay guisos, hay comida de olla. O sea,
wraps.
raps, bueno, de todo. Hay hamburguesas, bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Y bebida, y bueno, y tal, y hay de todo un poquito. De todo hay algo que puedes descubrir en lo gastronómico.
Y bueno, y en Fans de la Música va a haber también un encuentro con DJ, ¿no, Mauricio?
Vamos a tener un after, digamos, después del fuego, como estamos frente al fueguito y tal, y después de toda esta actividad, como todo, el fuego se apaga, en algún momento se tiene que apagar, o se va a ir apagando, o vamos a ir generando la cuestión de apagarlo, porque no es tan fácil. Y ahí, bueno, tenemos un DJ en la Fundación Fan de la Música, que es DJ Cano, y bueno, vamos a tener también otra instancia de encuentro. Eso va a ser un poquito más tarde, y bueno, y ahí de a poquito vamos a ir viendo cómo el fuego se va apagando. Pero bueno, tiene como picos, ¿no? Porque también lo bueno de esta actividad es que hay mucha intervención urbana, ya sea con la ventolera a través de la Rambla, como los tambores por toda la principal de la Floresta, la integración con CRA, con la Fundación, con el Hotel Vista, todo eso va a ser algo interesante en el sentido de la intervención urbana, ¿no? Y de alguna forma disfrutar del espacio público.
Excelente, entonces. Recordar y dejar bien claro que es una entrada gratuita, es una fiesta callejera y gratuita.
Sí, por supuesto, una fiesta en la calle, para toda la familia. Hay una cosa que tú dijiste, que hace mucho frío, en general en torno al fuego se genera un calorcito interesante, en cada uno de los lugares también va a haber fueguitos, entonces vamos a estar acompañando el invierno y sí, el frío exterior, pero rodeados de fueguitos que nos van a dar, a templar el alma, el cuerpo y el alma. Así que no le tengan miedo al frío, porque bueno, el fuego tiene eso, ¿no? De reunirse alrededor y de esta cosa tan bella que tiene el fuego, pero que a su vez también nos calienta, ¿no? Nos templa, y así que no le tengan tanto miedo al fuego. Vengan abrigados, pero sobre todo para la ida y la vuelta. Cuando están en torno al fuego, se van a acordar de mí, no hace tanto frío.
Bueno, buenísimo. Entonces, Mauricio, ¿algo más para agregar? A ver, algo que quieran saber, ¿hay algún sitio en internet o algo donde haya información de la noche para que tengan ahí información?
Pueden buscar en las redes Noche de San Juan, enseguida aparece la opción esta, o también pueden arroba La Floresta Escultura, Espacio CRA, Fundación Fan de la Música, Casa Raíz, o sea, buscan todos esos nombres, y en alguno va a encontrar, como por ejemplo Hotel Vista, pero digamos, la red actual es, la que vincula esta actividad, es La Floresta, Noche de San Juan Uy.
Perfecto. Así que ahí van a poder encontrar información. Y ustedes me contaban que esto es el inicio de una serie de cosas que pretende que La Floresta se convierta en un centro de eventos.
Es que de hecho está ocurriendo, ¿no? Porque es increíble que se hayan ido resignificando espacios muy importantes para La Floresta, que tuvieron su auge, ¿no? Como el Hotel La Floresta, como el Hotel Oriental, este lugar donde está Fans de la Música, que fue la primer capilla que hubo en el balneario. Entonces, estos espacios están siendo ocupados ahora, de hace 3 años a esta parte, y justamente se están resignificando con propuestas culturales. Entonces, somos cultura, somos eso. Floresta tiene una identidad de cultura, una identidad de que a la gente le gustan los espectáculos, acompaña, lee. Entonces, bueno, es eso, estamos como consolidando algo que ya ocurre en La Floresta.
Muy bien. Muchas gracias por todo, y quedamos en contacto, nos estamos encontrando entonces esa noche en La Floresta. Recordemos la fecha.
Jueves 23 de junio, empieza desde las 3:30 de la tarde, van a haber cosas, y hasta las 11 de la noche, más o menos, ¿no? 11:30, 11:30.
Gracias a ambos por el contacto.
Bueno, muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Que en la disciplina existen diversos abordajes que buscan comprender tanto la significación del poder, así como también los distintos recursos y mecanismos utilizados por los actores del sistema internacional en el ejercicio del mismo. Y durante la columna de hoy hablaremos de una aproximación a dicho concepto que refiere al poder en términos estructurales. Los autores que suscriben al paradigma estructuralista estudian las relaciones de poder en lo concerniente al establecimiento y control de determinadas estructuras en el sistema internacional. Y entre los autores más preeminentes se destaca Susan Strange, quien definió el concepto de poder estructural como la capacidad de decidir cómo deben hacerse las cosas, el poder para delinear marcos en los cuales los estados se relacionan entre ellos, así como también con los ciudadanos y las corporaciones. En este sentido, la autora advierte que el poder estructural implica la capacidad de definir y diseñar la agenda política, alegando que el poder sobre las estructuras puede ser más importante que el poder sobre los recursos. De esta manera, Strange plantea una reconsideración en torno a la preeminencia de los asuntos relativos a las capacidades militares en el estudio de las controversias entre los países en el sistema internacional de la posguerra fría. En este sentido, la autora se distancia de los conceptos relativos al poder blando o poder duro, puesto que se refiere a la noción del poder como un concepto disposicional. Strange sostiene que la noción del poder entre estados no solamente se constituye en términos ideacionales o materiales, sino que el poder estructural puede definir y moldear los marcos institucionales de los cuales los estados forman parte. Y en este sentido, el poder estructural se convierte en lo que Steven Krasner denomina como metapoder, en tanto a la capacidad de cambiar las reglas de juego, así como también resulta importante destacar cómo las capacidades estructurales de un Estado puede definir su proyección hegemónica en el sistema internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.